pautas generales de cómo ayudar a los niños en los estudios. Hemos
Perfecto.
hoy decidido hablar de este tema, pues porque creemos que ahora más que nunca los padres se están viendo todavía más involucrados en los estudios de sus hijos. Debido a la situación que nos ha acontecido en estos meses, pues se ha tenido esa parte de clases online o clases telemáticas en las que los padres han tenido pues que ayudarle en gran parte de las actividades a sus hijos. Pero bueno, vamos a empezar un poco a hablar de ello y tenemos que tener en cuenta siempre que lo que siempre decimos, cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, cada niño tiene su propio estilo y sobre todo sus propias preferencias a la hora de estudiar. No sé, Lorenzo, ¿a ti cuál era la asignatura que más te gustaba y cuál era la menos que te gustaba?
Vale, la que menos mate. La que más ciencias sociales.
Vale, y siempre, me imagino que querías empezar por la más que te gustaba.
Vamos, era un crack en el aula, ciencias sociales, un crack, pero un crack. Si no conseguía el sobresaliente y un notable, en fin, horrible.
Vale, y las menos matemáticas, entonces.
Vamos, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6, 6 y 2 son 8, y 8 y 8, 18.
Y ya, claro. Y esa era la que siempre querías dejar para el final, porque
claro
por
sí.
Preferencias, claro, pues como adultos tenemos que conocer cuáles son las preferencias o los gustos de nuestros hijos. Si el niño siempre empieza estudiando lo más que le gusta, pues al final siempre dejará para lo último, lo menos, y obviamente le dedicará mucho menos tiempo y estudiará con muchas menos ganas. Por lo tanto, el resultado no va a ser el óptimo o el que todos deseamos.
Lógico.
Entonces, vamos a intentar motivar al niño siempre y que empiece por lo que no le hace, digamos, tanta gracia para que empiece, para que cuando empiece, ya que no es del todo su agrado, pero tenga toda la atención sobre ello, no esté tan cansado y le dedique un poco más de tiempo, que seguramente necesitará más tiempo, porque si no le gusta probablemente sea porque le cuesta un poquito más que la que sí le gusta más.
Cierto, siempre, pero a ver, porque tú me has preguntado, ahora yo te pregunto, la asignatura que no molaba.
Matemáticas.
Ahí está, la reina.
Y la que más me gustaba, lengua.
Lengua, bueno, estaba también entre las... Sí, siempre teníamos un grupito, ¿no?, de asignaturas que sí, molaban. Lengua molaba. Es que yo soy mucho más viejo que tú.
Ciencias
sociales, lengua. Pero ahí estamos. Inglés molaba, en aquel tiempo molaba, sí, no era una asignatura, pero mate y ciencias naturales, blah, horrible.
No. Después ya venía cuando ya venían los cursos mayores, física, tampoco me gustaba. Siempre fui de letras.
Y educación física, por supuesto.
Sí. Y además de hecho, también yo creo que influye mucho, pues, a veces la dinámica, ¿no?, de la clase. Yo recuerdo tener una profesora que era muy, 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 muy buena en lengua. Y cuando nos mandaban era la parte de analizar las oraciones subordinadas, oraciones, toda esa parte.
Sí.
A día de hoy creo que me encanta esa parte por lo bien que lo inculcaba esa profesora.
La importancia de los, yo digo maestros, otros pueden decir profesores,
sí.
no pasa nada. Pero quiero decir, yo digo maestros y maestras, esos buenos maestros y maestras eran fundamentales, por lo menos en mi época eran fundamentales. Y yo tuve un maestro, Luis Cárdenas, que era maravilloso en servicios sociales, iba a decir, en ciencias sociales, y al fin, bueno, me marcó muy profundamente y todavía hoy, cuando lo veo, le doy las gracias y es un gran amigo mío.
Es que es muy importante la manera de enseñar, es decir, las dinámicas que se lleven dentro del aula, la empatía, el tener un discurso, digamos, que no sea lineal, que llames la atención de los chicos, que los hagas partícipes de todo. Eso es muy importante, pues, a la hora de que, primero, de que a los niños les guste esa asignatura, de que vayan más motivados y también de que los conocimientos los vayan interiorizando. Bueno, la siguiente pauta que vamos a dar es súper importante y es que los padres y madres debemos de tener en cuenta que los estudios son responsabilidad de los niños. Es decir, ¿y por qué recalcamos tanto esto? Muchas veces, pues, los padres, con el fin de facilitar el trabajo, de quitarle trabajo a los niños, Si tienen pues varias tareas, los padres se adjudican alguna tarea a ellos. Es decir, pues si el niño tiene que hacer un esquema, pues el esquema lo hace el padre o la madre. O si el niño tiene que hacer un trabajo en el ordenador, pues el niño busca la información y son los padres quienes hacen el PowerPoint. Esto es un error muy común y es un error que pasa factura, ¿vale? Es decir, no podemos hacer este tipo de cosas porque al final al niño le estamos allanando el camino. Si el padre le hace el PowerPoint en casa, si por alguna casualidad en clase, en el colegio, el niño le hace una actividad sorpresa de llevar a cabo un PowerPoint o una presentación, el niño no va a saber porque anteriormente se lo ha hecho su padre, ¿vale? Son cosas que no solemos, esto aunque parezca raro, suele ser muy común en muchos hogares, que no, obviamente los padres lo hacen con toda su buena voluntad y con el fin de ayudar a los niños, pero no le estamos ayudando, estamos haciendo todo lo contrario. Vale, es muy importante porque una de las cosas también que quería recalcar es que muchas veces, por eso decimos el valor de los estudios, la importancia de los estudios, si el niño suele estudiar, pues a lo mejor lo que hace es leer el tema y resumir, o sea, subrayar en el libro, y los resultados del examen pues suelen ser muy raspaditos, quiere decir que el método que está llevando a cabo el niño no es adecuado. Entonces, si hay algo que no funciona hay que modificarlo, pues a lo mejor tenemos que probar haciendo esquemas, pero los esquemas los tiene que hacer el niño, no se los tiene que hacer el padre. Es decir, si el niño tiene tres temas que estudiar, los tiene que hacer el niño. El niño solo, simplemente haciendo el esquema ya va a interiorizar contenido. Si haciendo esquemas puede estar una hora, es una hora ya de estudio y es un tiempo que ya ha dedicado a estudiar y a interiorizar los contenidos. En cambio, si se lo hacemos los adultos, no va a servir de nada. ¿Vale? Si el niño simplemente va a leerlo, no va a servir de nada lo que nosotros le estamos haciendo. ¿Vale? Tiene que ser, sí, podemos ayudarlo, podemos acompañarlo, pero no hacerle las cosas.
Vale, o sea que es que pides tú, sí, ya lo sé, ya, es que tú sabes, nos conoces perfectísimamente.
Tú te viste en esa situación, Lorenzo,
yo creo que tú tienes, no sé lo que es, pero como que te has metido en mi cabeza y me conoces a la perfección. Pero sí, es verdad, tienes toda la razón del mundo, no podemos estar nosotros haciendo la tarea del niño, no podemos sustituir al niño y convertirnos nosotros en su muleta de venga, yo lo hago. No, eso es imposible.
Es que ya no solo porque al final el niño no lo está haciendo él, lo estamos haciendo nosotros, y porque ya no está aprendiendo, y al final el niño lo vamos a hacer que sea un poquito más cómodo. Es decir, pues un día nos va a decir que está un poquito más cansado y que lo ayudemos, y al final acabamos haciéndoselo. Vale, entonces
sí, claro.
Es un error.
Le hacemos daño al niño,
Exactamente. Exactamente, lo hacemos con toda nuestra buena voluntad, pero al final es más negativo que positivo lo que pueda haber. Y decimos y repetimos, y bastante con los signos de exclamación, no quiere decir que no se le ayude, ni mucho menos, sino que no se le haga el trabajo. Es muy importante esa parte porque es algo que nos solemos encontrar mucho en muchas familias y siempre tenemos que estar pues recalcando, no se lo hagan, tienen que ayudarle, pero no hacerlo. Otra de las premisas muy importantes en cuanto a ayudar a los niños en los estudios es valorar los estudios, darle la importancia que tienen y transmitirle a los niños la importancia que tienen los estudios. Quería recalcar esto también porque, bueno, como decía inicialmente, nos hemos visto en una situación en la que hemos tenido que dejar de lado las clases presenciales por las circunstancias, y hemos tenido que dar cabida a las clases online o las clases telemáticas. Esta forma de estudio tiene el mismo valor que las clases presenciales. Es decir, obviamente es mucho mejor el cara a cara, el tú a tú, el vernos y demás, pero detrás de ese trabajo online, de esas clases online que se están impartiendo desde los coles y demás, hay mucho trabajo por parte de los profesores, incluso muchas veces más, porque se intenta hacer que esas clases sean dinámicas, sean atractivas para los niños, porque tenemos que tener en cuenta que el niño tiene que pasar solo, ¿vale? Tenemos que pasar de estar en una clase con sus compañeritos a estar en su casa solo frente a una pantalla, y tenemos que intentar captar de todas las maneras que su atención esté focalizada en la pantalla. Por lo tanto, lo que tiene que estar viendo en la pantalla tiene que ser lo más atractivo que pueda haber para él. Por lo tanto, detrás de esa ficha o de esa actividad que le haya hecho su profesor, hay mucho trabajo detrás para captar esa atención. Y de igual manera, los objetivos se intentan, pues, que se lleven a cabo los mismos objetivos que se estaban planteando en el colegio. Por eso, desde casa, tenemos que, tengamos una opinión u otra, tenemos que transmitirle al niño la mayor positividad en cuanto a este tipo de estudios, ¿vale? Ya sea ahora de manera online, que digamos que es una nueva forma tanto de trabajo o de estudio que ha llegado de repente y que tal vez esté para quedarse un tiempo, no lo sabemos, es una forma de adaptación, pero sobre todo tenemos que valorarla delante de los niños. De igual manera que puede pasar que a lo mejor un adulto, un padre, tenga una controversia, pues, con el profesor, con la manera de dar la clase, etcétera. Lo podemos pensar, la podemos tener, lo podemos hablar con su mamá, con nuestra pareja y demás, pero nunca delante de los niños.
Nunca delante
de los niños siempre tenemos que darle la mayor positividad, el mayor refuerzo tanto a los profesores como al colegio como al instituto. Si tenemos algo en contra, nos lo guardamos o lo hablamos entre adultos, pero delante de los niños siempre la mayor positividad ante esto.
O sea, nada que pueda perturbar, nada que pueda hacer dudar al niño, sino siempre transmitirle eso que tú dices, positivismo.
Exacto, y ahora pues con este tipo de estudios que se está llevando a cabo de manera telemática, de manera online, pues lo mismo, si el niño escucha que los papás están hablando en la cocina, que uff, a ver cómo va a ser esto, a ver cómo lo vamos a llevar a cabo, el niño al final ya no lo va a ver como un atractivo, lo va a ver como algo que no es tan bueno. Entonces, tenemos que transmitírselo como algo atractivo, como una nueva forma de dar clase, como una nueva forma de estudio, para que él también lo coja con ganas, porque si ya nosotros empezamos a tener comentarios que no son del todo positivos, el niño cuando se siente enfrente del ordenador no se va a sentar con las mismas ganas.
Efectivamente, efectivamente. ¿Qué más?
Bueno, pues una cosita más, para darles a los padres, bueno, a los que nos estén escuchando, algunas pautas sobre el tiempo, más o menos es un tiempo orientativo del que tiene que estar un niño según la edad, según el curso, estudiando. Es súper importante elaborar un horario de estudio, pues ya sea en cuando estamos en el cole normal, de manera presencial, pues es importante que el niño tenga un horario de tarde para realizar sus tareas y deberes, etcétera. Igual que ahora, ya lo habló mi compañera Laura también, otras de las veces cantado en radio, que es muy importante crear una rutina, pues en estas circunstancias que no están yendo al cole.
Vale.
Entonces, si tienen los padres que nos están escuchando papel y lápiz, es importante que apunten.
Venga, apuntamos.
Niños de primero y segundo de primaria, es decir, entre 6 y 7 años, lo ideal es que dediquen al estudio unos 40 minutos. Niños de tercero y cuarto de primaria, entre 60 y 90 minutos. Niños que estén en cursos de quinto y sexto de primaria, alrededor de unos 90 minutos. Y ya los chicos que estén en secundaria, pues entre 90 y 2 horas. Repito que es algo orientativo, ¿vale? Y que todo depende también del niño, del ritmo de cada niño, pero bueno, son unas pautas que queremos dar. Y por último, también quería pues un poco recalcar que es muy importante a los niños ayudarlos a organizarse, es decir, pues
eso es
recordarles
clave.
La organización del tiempo es muy importante también para ellos, recordarles pues el tema de la agenda, que deben de apuntarlo todo. Todos los libros que tienen que tener, la dedicación del tiempo, que tienen que mantener y respetar los tiempos, y sobre todo, pues muchas veces, a ver, tenemos que tener en cuenta que hay niños muy pequeños, el tema de la agenda en el cole es súper importante porque los profes anotan ahí cualquier cosa, algo importante, algo que haya pasado, algo que tienen que recordarle, y como adultos, como padres, la obligación, digamos, entre comillas, pues es revisar esa agenda todos los días, ¿vale? Por si el niño, lo ideal sería que el niño nos la deje, nos lo comente, pero nosotros tenemos que pues revisar por si hay algo ahí que queda y algo que nos quieren comentar desde el cole.
Yo, ahí sí es verdad que entonces lo hice bien, porque yo revisaba la tarea, etcétera, etcétera, eso está bien.
Está bien revisarla, está bien que se haya hecho, está bien que se revise, pero
a ver,
Lo ideal es que no se corrija, ¿vale?
Ah, porque no, digo que has hecho la tarea y miraba, lo comprobaba.
Exacto, hay una diferencia entre, pues eso, revisar que esté hecho y revisar que esté bien o no, porque muchos padres nos dicen, bueno, es que yo le reviso la tarea y después le corrijo que esto no va con B, sino va con V. Entonces, no. ¿Por qué? Porque lo ideal es que cuando el niño llega a clase y lo corrijan en la pizarra, o se lo corrija el profesor o la profesora, le explique por qué no va con B o no. ¿Vale? Entonces, es muy importante esa parte, que se revise, sí, obviamente, pero que no se corrija, ¿vale?
O sea,
obviamente
esa es la... Si el niño escribe vaso con V, que el padre no le corrige y lo ponga con B, porque es no lo hagas, papá, que no lo hagas, que déjalo así. Si el niño quiere escribirlo con V, que lo escriba con V.
Que lo haga así.
Exacto, que escribe hermana con H, tú no lo corrijas, no le quites la H, que a lo mejor queda... No, por Dios.
Que mejor así da el pego.
Oye, que cuidado, que en esto de los trabajadores que están a cargo del Boletín Oficial del Estado están denunciando que le llegan los decretos del gobierno, pero con una cantidad de faltas de ortografía que, claro, y ahora el gobierno les ha mandado callar porque dice, oiga, ustedes tienen una obligación que es guardar el secreto, ya, pero es que claro, es que nos pasamos horas.
No podemos pasar esto por alto.
Claro, no podemos pasar esto por alto, es que de verdad que ustedes están al frente, y hablo de todos los políticos, hay que ver, pero dicen faltas de ortografía, pero gordas, gordas, pero gordas. En fin, ¿qué le vamos a hacer?
Es muy importante leer, siempre lo recalcamos mucho, muy siempre. Importante la lectura, muy importante, pues de ahí es donde vamos aprendiendo. Entonces, eso que decía por último, Lorenzo, es muy importante el tema de no corregir, porque nos lo vemos a diario, lo vemos y siempre mucho. Tenemos esos debates con los padres de revisar sí, corregir no, y ya los niños lo tienen que corregir en clase, y además sí, incluso en muchas actividades, pues los profes, pues a lo mejor de 10 preguntas te ponen 8 de 10. Si ya nosotros se lo corregimos de casa, el niño va a tener un 10 de 10, que es falso, porque no era así. Vale, entonces,
vale.
Así ya tenemos que ir teniendo eso en cuenta para que el niño se vaya dando cuenta de cuáles son fallos, de que si fallamos no pasa nada, porque al final todo es un bucle. Si lo corregimos desde casa, ya el niño cuando llega a clase lo tiene bien, por lo tanto no se está enfrentando a sus errores, por lo tanto puede haber una baja tolerancia a la frustración. Entonces, al final vamos creando un bucle entre todo ello.
Perfecto. Pues Silvia, ¿cuándo te veré por aquí? ¿Cuándo será ese día?
¿Cuándo? Pues no lo sabemos.
Es que yo tampoco.
Vamos a esperar que siga yendo la desescalada, vamos a ir esperando que todo vaya lo mejor posible. Como yo siempre digo, antes o después, pero que cuando nos veamos estemos seguros, estemos bien.
Claro.
Y bueno, pero mientras tanto seguimos trabajando, seguimos muy activos, digamos.
Sí.
Y sí, le decimos, repetimos y recordamos a todos los oyentes que saben que nos pueden encontrar en Facebook,
claro,
en Instagram, cualquier pregunta que tengan, cualquier duda, incluso sobre esto que estamos, cualquier tema que llevemos a cabo en la radio, si tienen alguna duda o si lo escuchan después en los podcasts, nos pueden mandar sus preguntas que les responderemos lo antes posible. Y bueno, seguimos muy activas en las redes sociales y bueno, por ahí nos pueden encontrar y bueno, pues ya antes o después nos veremos por la cúpula.
¡Qué maravilla! Silvia, que te queremos mucho. Un abrazo muy fuerte, muy cariñoso a todo el equipo de magníficas profesionales que conforman el Gabinete Multidisciplinar Diversitas. Y ya sabes, aquí nos tienes para lo que quieras. Y cada 15 días, esta sección aquí en Las Mañanas con Gente Radio. Un besito muy fuerte, ¿vale?
Muchas gracias, Lorenzo. Un saludo a todos los oyentes.
Un saludo para ti
también.
Buen
día, mucha salud y nos vemos pronto.
Muy prontito.